3:32. En algunos minutos está llegando al estudio de Radio Nacional aquí Armandinho, el cantante brasileño, que va a tocar este fin de semana, viernes y sábado, en la Trastienda. Pero mientras lo esperamos, el programa, como todos los jueves, el señor Jaime Nieto está con nosotros. Hola Jaime, ¿cómo estás?
Hola Osvaldo, ¿cómo están?
Bueno, hemos hablado ya mucho de la problemática de los venezolanos que están, como vos, que están viviendo en Argentina. Sí. Pero supongo que ir a vivir a otro país, llegar a otro país, también te une de alguna manera con gente de otros países que también vienen a vivir acá.
Sí, yo creo que es un problema, y no un problema, sino que, bueno, cuando es forzado sí es un problema, pero cuando tienes la empatía de ver a otro ser humano, tú asocias todo lo que has vivido y todas las dificultades que han tenido que venir. Aparte, cuando son de otros países y tienen que cambiar el idioma, creo que es aún más difícil adaptarse a todo lo que es las tradiciones.
Por eso hoy le damos la bienvenida a dos amigos senegaleses que están viviendo en Argentina. Me van a decir sus nombres porque a mí se me dificulta un poco.
Bañisou.
Bañisou.
Vamos a dejarlo en Sou.
Sou, bueno.
Ok.
Ah, bueno, Bañe es el nombre, Sou el apellido.
Bañe el nombre, Sou el apellido, sí.
Mi nombre es Falu Sise.
Falu Sise. Acércate un poquito más al micrófono, Falu.
Bien.
Bien, ¿cuánto hace que llegaron a la Argentina?
Pues yo llego aquí hace 3 años.
3 años.
Sí, y creo que también hemos llegado casi el mismo año.
Bueno, yo hace 4 años.
Ah, bueno, sí, entonces...
Te vas sacando un año.
¿Llegaron directamente a Buenos Aires o hicieron otro recorrido?
Sí, yo personalmente llego al principio en Brasil.
Brasil.
Pero bueno, como yo antes de llegar hablaba más o menos español, me saldría más fácil de seguir practicando más en Argentina que quedarme en Brasil para tener que estudiar otro idioma.
Claro, tendrías que haber aprendido portugués. Sí. Sáquenos la ignorancia. ¿Qué se habla en Senegal?
En Senegal se habla Wolof, el idioma nacional, y también se habla francés. Y varios otros dialectos
oficialmente
nacionales.
Ajá. Oficialmente son Wolof.
Es francés oficial, la lengua del servicio. Ajá. Pero nacionalmente es Wolof. O sea, ajá, que todos los senegaleses hablan Wolof.
Cuando ustedes en sus casas, ¿qué se hablaba?
Wolof.
Ajá. ¿Y el francés lo aprenden en la escuela, cómo es?
Sí, así es.
O sea que naturalmente el idioma que hablan que hablan con sus,
sí,
padres,
el idioma senegalés es Wolof.
Ajá, sí,
es ese.
¿Es difícil?
No, si naciste...
Claro, sí, no, para vos no. Claro. Pero si yo quisiera estudiarlo, más o menos es parecido.
Sí, te va a costar.
¿Tiene algo parecido al castellano o no?
Nada que ver. Ajá. Te va a costar mucho porque es como un idioma que no va a tener ninguna similitud literal ni nada.
Nada.
Es otra cosa.
Ajá. Pero la mejor manera de estudiar un idioma es ir donde se habla en este idioma.
Claro.
Como lo hemos hecho nosotros.
Claro.
Pero bueno, la idea de traerlos aquí es porque ustedes no solamente vinieron por la migración, sino que se encontraron para hacer un proyecto juntos. ¿Cuál es el proyecto que tienen aquí en Buenos Aires?
El proyecto acá que estamos haciendo es una obra que se llama Los Amigos, que hacemos los domingos en Celaya. La obra se habla... No, de nosotros, nuestras historias, yo con Bañi, y también de la dificultad de los inmigrantes, uh-huh, y más o menos senegaleses.
Es lo que en Argentina conocemos como biodrama, ¿no?
Sí.
A partir de una vida, hacer una obra de teatro, la están haciendo en Celaya 3134, sí. Este domingo a las 7 es la última función de la segunda temporada.
Sí, es así.
Es interesante escucharlos. ¿Tuvieron alguna dificultad para llegar a Brasil? Para que la gente entienda cómo es venirse.
Bueno, el show yo quería dejar que habla porque yo trabajaba en ferias que organizábamos en diferentes países para promover la cultura africana, que se llama FIAFRO, y de eso yo viajé. Pero como él viajó en el camino más clásico que toman la mayoría, quiero que explique cómo fue su camino.
Bueno, mi camino es que... Vos sabés que en África, en realidad, es diferente, porque yo diría que, bueno, hay pobreza, uh-huh, y casi todos los africanos que viven sin recursos, bueno, la idea que tienen es salir del país. yo también a mí me toca porque nació a una familia pobre. Entonces, lo que quiero, por ejemplo, no lo puede alcanzar en mi país, entonces decidió a salir. De hecho, bueno, tuvo la oportunidad de llegar en Brasil y así aquí estoy, desde Brasil también, así todo eso.
¿En Senegal, de dónde son? ¿De Dakar?
Yo soy de Kaolack, del centro. En realidad no soy de Kaolack, pero la región se llama Kaolack.
¿Qué es el centro del país?
Mi ciudad se llama Nganda.
¿Cómo era de grande tu ciudad?
Mi ciudad donde nació, sí, es como un, ¿cómo lo voy a, cómo se dice? No es tan grande, uh-huh. Es pueblo.
Es un pueblo.
Aunque ahora está creciendo
más. Ya está creciendo más.
Sí.
Desde que te fuiste.
Pero, sí. Desde que me fui, sí.
No será por eso.
Capaz que sí.
¿Tuvieron oportunidad de volver desde entonces a su país natal o todavía
yo
no?
Desde que llegó, no. Desde okay. que llegó acá. ¿Y? Porque también para volver en Senegal, no solamente el billete es caro, pero también tiene que tener los papeles para poder
sí, ir y volver.
Ir y volver.
Okay. ¿Y vos, Falú, fuiste?
Todavía no.
Todavía no.
Sí.
¿Quién tiene un hijo allá?
Yo tengo un hijo.
¿Sí?
Sí.
¿Vos dejaste solamente tu hijo, también tu esposa? O
no, no. Dejé mi hijo con su madre porque uh-huh. divorciamos. Uh-huh. Y yo trabajaba viajando. Pero el hecho que estoy en Argentina es algo casual. Porque yo, cuando hicimos la feria en Brasil, en 2015, me quedé ahí un tiempo y trabajando en algunas fábricas. Y como no me rentaba mucho el trabajo de fábrica, decidí de venir acá en Argentina gracias a un amigo que vivía acá, que me dijo que en esa época era mejor vivir en Argentina que en Brasil. Brasil.
Sí, un ojo bárbaro tiene. Y para entender, ustedes se van de Senegal porque la pobreza es insoportable.
Mucha gente se van por falta de oportunidad. Uh-huh. Y porque lo que pasa es que en Senegal la mano de obra no se paga bien. Y también tenemos un muy gran porcentaje que no tuvieron estudios. Uh-huh. Entonces, trabajando como obreros no sirve para...
No te alcanza.
Claro, no alcanza a
pero
mucha gente.
Pero América no es el destino ideal. ¿Siempre ha sido Europa?
Siempre fui a Europa, pero estos últimos años... Como, bueno, estamos en un mundo cada vez más mundializado. Uh-huh. Eso hace que la gente van buscando caminos que ni antes pensaban. Uh-huh. Porque saben de Argentina, saben de Australia, de otro lugar. Eso hace que la gente va en otro lugar.
Además también que, bueno, el destino de América Latina es que, voy a decir, por ejemplo, que si fuera que en África los africanos mandan, no sería así. Porque también acá no podemos decir que son países subdesarrollados, pero es el único lugar donde, por ejemplo, 600 millones hablan el mismo idioma. Uh-huh. Y además tienen una civilización más parecida a la civilización occidental. Uh-huh. O sea que quiero decir que tienen base, pero en África todavía esta base no existe. Por eso la cosa es difícil de...
Recordemos, Senegal también es un país atlántico, ¿no? Senegal sí. da al Atlántico, o sea que hay algo en definitiva que sí nos une. Sí,
en una época, uh-huh. antes de la separación de los continentes...
Estábamos juntos.
Claro, yo creo que esa cosa es lo que nos une hasta ahora.
Podemos volver a unirnos, pero por algo, ustedes miran para acá y nosotros podemos mirar para allá. Claro, tenemos el Atlántico en el medio.
Claro.
La gente, ¿cómo se entera que existe Argentina o qué les habla de Argentina? Porque
no,
conocen.
En Senegal es un país así como también, no económicamente tan desarrollado, pero la gente tiene las nuevas tecnologías. Sabemos, hoy en el mundo no hay ningún lugar que puedes estar y ignorando el otro lugar. Entonces la gente sabe, si quieren irse en un lugar, y saben también que en Europa es cada vez más difícil, claro. buscando otros caminos que les trae otro lugar, como a nosotros que nos trae acá en Argentina.
En la obra ustedes hablan sobre las vivencias que tuvieron. Hay una cosa que me impactó y a veces educan en la misma obra sobre lo que es la colonización, ¿no? De todo lo que ha vivido África. Y me impactó como extranjero, uno cómo se reconoce, ¿sí? Cómo se ve, cómo quiere que el otro se lo reconozca a uno como un individuo, no como un extranjero. en esa parte. Pero lo que he visto era que ustedes manejan muchas cosas, muchas referencias, ¿no? La referencia musulmana, la herencia africana, y ustedes se ven, como decir, como a veces en un limbo, puede ser, creo yo, entre ser, pertenecer a un sitio que al final le quitaron lo que es la tradición, ¿no? Entonces, eso es como bueno entenderlo, y de alguna manera nos está educando a todos con esa obra.
Bueno, yo, por ejemplo, con las palabras que dijiste ser y pertenecer. Uh-huh. Yo prefiero ser que pertenecer, porque nosotros somos africanos y tenemos nuestra cultura, pero yo no me encerro de cómo eso solo es mi cultura, no me interesa de nada. Y tenemos también esa, puede ser suerte o también puede ser mala suerte, de tener contactos con otra civilización por la vía de la colonización. Entonces, todo eso está en nuestro alcance. Y ahí puedes elegir y también mezclar todo eso para hacerte una personalidad.
Cuando hemos hablado con Jaime de en qué momento decide dejar Venezuela y venir a la Argentina, es cuando él ve que las puertas estaban totalmente cerradas y que ya no había mucho para hacer. ¿Cómo fue el caso de cada uno de ustedes? ¿En qué momento decidieron que ya Senegal no les estaba ofreciendo nada de lo que ustedes podían hacer o merecer?
Pues si vives en un país, tiene tu familia, tiene, por ejemplo, tus ambiciones, y ves que cada día que intentas vuelve a ser más difícil, ahí directamente te das cuenta que tienes que buscar otra destinación.
¿Qué es más difícil en Senegal que acá?
Pues es difícil encontrar trabajo. Es difícil, bastante difícil. Uh-huh. De hecho que, bueno, como hay mucha pobreza, la gente la única cosa que piensan es irse.
Bueno, yo en mi caso es diferente porque yo tenía un negocio de bazar que manejaba, que era mi negocio familiar. Y cuando lo maneja, desde 2009 empezó a manejarlo porque mis padres lo tenían antes. Y hubo una crisis, cambio de gobierno, que la cosa se vino abajo. Mi trabajo también. Algún momento decidí de cerrar el negocio en 2014 y empezar a hacer otro. Hizo 3 ferias con conocimientos de mi madre para viajar armando feria. Es ese momento que decidí que yo voy a buscar otra cosa.
Pero la situación no daba para más en Senegal.
No, la situación mía, la situación de sí. Claro, porque si tienes un negocio que manejas unos años y que algún momento ves que el negocio tienes que cerrarlo porque no puedes trabajar más pagando alquiler, y si le cierras, por eso, sí o sí vas a buscar otra cosa más. Y es muy fácil en África de buscar a viajar, porque es algo que es muy presente, la mayoría le hacen. Eso también tiene su influencia.
¿La idea es volver a Senegal? ¿Quieren volver?
Sí, la idea mía sí.
¿Tuya sí? ¿En tuya?
Sí, también. Porque tengo familia, tengo todos.
Para ¿Fue muy difícil reunir el pasaje para venirse? ¿O cómo hicieron? Porque en Venezuela la gente vende las casas, los carros, todo por venirse y ya no volver más.
Un segundo, Jaime, la pregunta es interesante. Vamos a ir ahora a una tanda. Vamos a hacer un paréntesis acá. Estamos muy interesados en muchas preguntas de los oyentes que quieren saber cosas sobre Senegal y sobre ustedes viviendo acá y cómo los está tratando la Argentina. Vamos a recibir al otro invitado y después seguimos charlando con ustedes. ¿Puede ser?
Perfecto.
Dulces y Amargos.
Dulces y Amargos. Tercera temporada por Nacional. Dulces y Amargos. Tercera temporada por Nacional.
Cuatro de la tarde, 33 minutos. Estamos con Bany Sow y Fallou Cisse, que son senegaleses, están viviendo en Argentina, están haciendo una obra de teatro que se puede ver en Celaya 3134, aquí en Capital Federal. Este domingo a las 7 de la tarde es la última función. Es lo que conocemos en Argentina como un biodrama, estas obras basadas en las vidas reales de los personajes que se ven en el escenario, que es de Vivitelas, en este caso, ¿no? Así que es Los Amigos, se llama la historia, una historia de migración, pero también de intercambio, novedad y libertad. Estamos en el espacio de Jaime Nieto, que, bueno, nos ha traído a los amigos senegaleses para que nos cuenten cómo es ser senegalés en Argentina. ¿Los tratamos bien?
Yo diría que...
Lo está pensando.
Difícil, ¿no? ¿No? Es muy difícil ser senegalés en Argentina o ser inmigrante africano. Uh-huh. Es diferente.
Es otra cosa.
Sí, es otra cosa. Es muy difícil. Por ejemplo, la barrera del idioma es una cosa. La costumbre de la gente es otra cosa. Por ejemplo, los senegaleses somos gente que son muy, muy amigueros y muy abiertos entre nosotros. Y si te caes en un lugar que la gente, no digo que no son amigueros, pero la gente son más desconfiada, uh-huh. es difícil ya.
¿El argentino les presenta desconfianza a ustedes? ¿Desconfía de ustedes en
los porteños? Los porteños. Porque yo conozco algunos pueblos del argentino o el interior, es diferente. Pero en Buenos Aires la gente son más desconfiada, como suele ser en todos los
en
países.
En todas las grandes ciudades, sí, claro.
Sí. Pero yo diría que no solamente son desconfiadas, por ejemplo, contra los inmigrantes, pero entre ellos mismos también.
Entre nosotros también somos desconfiados.
Porque hay mucha presión, uh-huh. y la gente está cada uno en su mundo.
¿Hay racismo? ¿Ustedes sienten racismo en Argentina?
Existe racismo en todos los lugares, también existe en Argentina. Pero yo digo siempre que el racismo es ignorancia y el miedo. Y que no es que todos son racistas, pero también hay. Yo simplemente digo siempre hay que diferenciar en cada cual, a no meter todo en una basura. Uh-huh. Entonces existe racismo. Yo le he vivido en la calle, por ejemplo.
¿Cómo, por ejemplo?
Por ejemplo, vos estás tranquilamente caminando en la calle y te grita negro o te dicen otra cosa como un insulto, puede ser. Como negro de WhatsApp, algo así, uh-huh. que es de verdad un insulto.
Claro.
Y eso es uno del racismo que uno puede vivir acá.
Hay un tema que me gustaría tocar que lo tocas también en la obra, que era el trato con la policía y los vendedores ambulantes. ¿Cómo ha sido la situación? ¿Cómo lo han visto? ¿Ustedes han tratado con otros similares, con patriotas?
Sí, eso te hablamos de la obra, porque la situación de los vendedores ambulantes en Buenos Aires es muy tenso y muy difícil y empeoró mucho esos últimos años. Entonces, para mí es algo difícil y no digo siempre que la gente tiene que estar en la calle vendiendo o no tienen que estar en la calle. Eso es otro que no decido yo, pero claro. Simplemente no hay tolerancia. Y hay casos, abusos a veces, por ejemplo, de la parte de las autoridades policiales.
¿De la policía?
Sí, que a veces vos estás... Yo conozco uno que relato de la obra, un chico que simplemente pasaba en la calle con su bolsa y que le arrestaron, le pidieron qué está en la bolsa y cuando se negó le tiraron al piso y le pegaron hasta romperle el brazo. Eso hablamos de la obra. Eso no tiene nada que ver para mí con el trabajo de la policía.
Pero, no, claro.
Sí.
Claro.
Pero esos últimos años es algo que es muy, muy difícil. La policía misma es como, no sé, si es que le dieron órdenes para reprimir los senegaleses. Porque es algo que yo llegué acá en 2015, era diferente. Y hoy en día está muy, muy difícil.
Es cierto, es lo vemos en noticias habitualmente. También es cierto, digamos, que llegás a un país donde hay un ordenamiento legal, ¿no? Uh-huh. Donde hay leyes que se tienen que cumplir. Uh-huh. ¿De qué manera pueden cumplir las leyes, digamos, y ser vendedores?
Claro, yo en mi caso, por ejemplo, hay lugares que son ferias, uh-huh. que vos vas y compras tienda y para vender.
Tenés un lugar para vender en una feria.
Claro. Uh-huh. Y también, eso creo que no es que todos pueden hacer eso. Hay sí. otros, que, por ejemplo, que caen así con las manos vacías. Sí. Y que, bueno, se meten en esa venta. Porque también llegan en un lugar donde antes de llegar no sabían nada cómo era el lugar. Uh-huh. Lugar. Y acá, por ejemplo, si llegas y que no tienes documento, no puedes tener trabajo. Y que si no tienes trabajo, no puedes tener documento.
Pero
es como...
Llegan,
claro, es un círculo vicioso.
Sí, sí.
Muchos, no puedo tener uno si no tengo el otro.
Claro.
¿Pero muchos de ustedes llegan sin documentos o es muy difícil hacer los documentos?
No, que pasa es que, bueno, mucha gente cuando llegan acá buscan el documento de refugiado. Ah, y bien. Eso trámite tarda mucho, puede tardar años. Y mientras que estás esperando, tenés que hacer algo para vivir.
¿Y por qué buscan el documento como refugiado político? Digo,
No solamente como refugiado. Económico. Claro, porque no se trata siempre de político. A veces los seres humanos se mudan de sus lugares por sobrevivir.
Claro. Y pasa que debe ser difícil poder demostrarlo, ¿no?
Sí, pero por eso tarda mucho. Pero mientras que estás haciendo los trámites, tenés que vivir.
Claro. Sí. ¿Y tenés algún papel, algo en el, te dan en el
medio? Claro, sí, te da un papel que renovan todos los 3 meses, que te permiten hacer todos los trámites que quieres hacer.
Para poder hacer los trámites para ser efectivamente refugiado económico.
Claro, pero como de esa situación, la mayoría no tienen salida laboral y se meten vendiendo en la calle y a veces pasan...
¿Y cómo aguantas la tristeza de estar lejos de tu familia, de tu hijo?
Es algo como que a veces uno se niega de pensar. Digas como, está bien, las cosas van a salir bien, yo voy a poder volver, voy a poder ver a mi hijo. Entonces uno mismo se autoconvence de que todo está bien. Pero es, si te sientas y empiezas a pensar y te tienes una descarga de tristeza que a veces es muy difícil de explicar. Pero simplemente una persona va con su dolor y intentando a consolarse a sí mismo.
¿Crees que la obra ha sido un drenaje para eso?
Para mí la obra es algo que nos permití de recibir los argentinos y intercambiar nuestra historia. Y eso alivia muchas cosas.
Claro.
Y cuando se termina la obra, la gente se acerca y hablamos de lo que es la vida. Entonces es una forma de escapar a esa tristeza.
Y sin la obra, ¿la gente acepta escuchar tu historia? ¿Tenés argentinos que escuchan su historia? ¿Tienen amigos argentinos?
Obvio, sí. Hay gente que con la cual puedes hablar y que se acercan o a veces que te preguntan. Pero como la mayoría no saben acercarse bien, entonces empiezan a preguntar incómodo y eso... Cota.
¿Qué preguntas, por ejemplo?
Vos encontrás una persona que de la nada nunca la has visto en tu vida y le preguntas, hola, ¿de dónde sos? ¿Entendés? ¿Y cómo te llamas? ¿Por qué viniste acá? Son 3 preguntas que...
Claro, es un interrogatorio policial. Claro. Claro.
Y viendo esta interacción, ¿cómo quieres que te reconozca el argentino?
No solamente el argentino, pero yo simplemente espero y trato todas las personas... Por eso recién cuando dijiste ser y pertenecer, yo dije prefiero ser, porque me siento ser humano y trato a los demás como ser humanos y espero que me tratan igual. No enjaularme o encerrarme en una identidad o una cultura. Simplemente espero que la gente me tratan como ser humano, no como negro, y yo también les trato como ser humano, no como blanco.
¿Te has enriquecido con esta cultura? ¿Qué crees que vas a llegar con esta interacción?
Mucho, mucho. Por ejemplo, yo creo en un dicho africano que dice, el joven que ha recorrido el mundo es mucho más grande que el viejo que nunca ha salido de su pueblo. Entonces me enriqueció mucho de venir a la Argentina y de intercambiar esa cultura. Y para mí siempre es muy bueno de conocer el mundo.
Y Bañi, vos, ¿qué... ¿De qué te está sirviendo la experiencia de estar en Argentina?
Pues es como lo que dice Falu, porque no es lo mismo estar en tu propio país que recorrer el mundo. Siempre el viaje es como lo que dice Nacerimbo, es el mundo de los grandes libros. Siempre descubre y aprende algo que no era posible, por ejemplo, saber cuando tú te pongas solamente en tu lugar.
Claro.
Así que para mí viajar, encontrar el otro mundo también es enriquecerse.
¿Qué es lo mejor y lo peor que les dio Argentina?
Bueno, es como lo que dice hace poco Falu. A veces te preguntan cosas que, diría que me molesta, pero me sorprende. A veces te dicen, ¿por qué Argentina? O, ¿cómo llegaste? Viendo que estamos en un mundo, ¿cómo se dice? Mundializado. Uh-huh. Que, por ejemplo, un senegalés puede ganar su vida en París, un parisino puede ganar su vida en Argentina, así viceversa. Bueno, preguntar esto para mí es a veces sé como perder un poco de tiempo, ¿entiendes? Y eso es muy frecuente, que la gente te pregunta algo así.
Es que la gente está sorprendida a veces, como ve la situación de aquí, de cómo te vas a venir para acá. Pero ¿cuáles son los sueños que quieren materializar aquí en Argentina?
Perdón, pero quería que terminara de contestarme esto, de, ¿qué es lo mejor y peor que te ha dado Argentina?
Para mí, yo guardo siempre los mejores, y lo peor es, le guardo en el bolso que no miro nunca. Así que lo mejor que me ha dado Argentina son gente que con la cual tengo los mismos anhelos y los mismos proyectos, como el tema de la obra. Y conozco siempre gente que me llevan, que me ayudan por mis proyectos personales. Entonces, lo mejor que me ha dado Argentina es gente.
¿Cuáles son esos sueños que quieres materializar aquí? ¿Qué viste aquí que los puedes materializar?
Yo, por ejemplo...
¿Querías ser actor desde hace tiempo o no? ¿O lo viste y lo materializaste aquí?
El hecho no es querer ser actor, porque yo me metí en esa obra porque simplemente los prejuicios que he escuchado en algunos medios que tratan sobre el tema de la migración y más de los senegaleses, cuando vi un anuncio de convocatorio de senegaleses para hacer una obra de teatro en Facebook, yo mandé un mail, porque digo, esto caí del cielo, porque yo quería hacer escuchar mi voz, y también de decir, no, lo que estás pensando en mí está en vos, porque vivimos con humos en la cabeza prejuiciando el otro, y nosotros como senegaleses que viven en Argentina, yo digo que no podemos seguir viviendo en el país, trabajar el día y encerrarnos en nuestra casa la noche. Mientras que los demás o algunas personas están hablando sobre nosotros y de forma equivocada. Entonces nosotros tenemos que hacer, entender nuestra voz y abrir las puertas y recibir la gente y hacerlos entender que tenemos los mismos miedos y los mismos anhelos.
Efectivamente, eso dice la Constitución Nacional Argentina, ¿no? Que para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Y efectivamente, como decía Farú, cuando empezamos a entender y a conocer las historias de uno y de otro, vemos que en el fondo todos más o menos buscamos lo mismo, todos más o menos manejamos algunas herramientas, algunas nos salen bien, otras nos salen mal, pero no somos diferentes.
Sí, eso es verdad, porque la obra también es una forma, por ejemplo, de acercarse al otro para saber realmente quién es, porque si se trata solamente de basarse sobre los prejuicios, nunca vas a ver realmente de qué va este.
Claro, si me fijo solamente en el prejuicio no se me va a saber cómo sos de verdad. Ahora bien, dejando de lado todos los prejuicios y todo lo que seguramente no sabían antes de Argentina y nosotros no sabemos de Senegal, ¿hay algunas cosas entre argentinos y senegaleses que seamos iguales y hay algunas cosas que seamos muy distintos?
Bueno, yo creo que hay como gente, hay algunas cosas que podemos ser igual. Por ejemplo, el hecho de ser amigueros, esto sí. Y también la cultura en sí es diferente. Y es la cultura y las creencias que una persona se forja su personalidad. Entonces sí que hay diferencia.
¿Qué tipo de diferencias culturales tenemos?
No, por ejemplo, acá tenemos culturas occidentales y allá en África, en Senegal, tenemos culturas senegaleses. Por ejemplo, acá la gente son más individualistas. Allá la gente vive como...
En comunidad.
En comunidad. Sí, eso es una gran diferencia. Y muchos mayores no hay, porque si tratas el lado humano... No hay, claro. Hay gente buena, hay gente mala.
Sí, eso sigue en todos lados, seguramente.
Pero a pesar de todo esto, yo diría siempre que, mira, en cualquier sociedad donde tú vives, ves que casi no hay diferencia. ¿Entiendes? Somos todos humanos con ambición de crecer o de vivir de una forma. ¿Entiendes? O sea que en este sentido, bueno, yo no tengo un problema para, por ejemplo, existir en la sociedad. Es casi lo mismo.
¿Y la patria dónde está?
la patria. La patria uno le lleva en sí mismo, adentro de sí, de ser, de saber vos venís de algún lugar, para que eso te permite para poder seguir, porque el momento que sabes dónde venís, sabrás hacia dónde vas. Entonces la patria no es algo que uno se grita en la calle diciendo yo soy tal, 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 pero es algo que uno lleva y le vivimos y le llevamos muy bien, porque hacemos nuestros encuentros religiosos, culturales, comimos nuestra comida, nos juntamos, hablamos nuestros idiomas.
Son muy distintas. La comida es muy distinta, ¿no?
La comida es muy distinta.
Es un problema, ¿no?
Es muy húmeda y picante.
¿Ustedes?
Y bueno, escuché en alguna parte una frase que me gustó mucho, porque había uno que decía que el hombre que ha inventado la noción de la patria es un tarado mental.
Es un tarado, efectivamente.
Porque se supone que nadie no es de donde vive. Si investigamos, por ejemplo, vos, dentro de una generación antes, vemos que no eres de Venezuela o...
Sí, tengo otras raíces.
Igual que yo, igual que él. ¿Por qué también no? Hoy estamos diciendo, desde mucho tiempo, escuchaba decir que África es la cuna de la humanidad.
Sí.
¿Entiendes? Alguna parte científicamente han definido que todos éramos negros. A lo mejor con el cambio climático, por el viaje, bueno, diferenciamos. ¿Entiendes? Entonces eso también me hace creer lo que escuché a este hombre.
Y en cuanto a la comida, ¿qué es lo que acá no consiguen de la comida senegalesa?
Hay muchas cosas. Por ejemplo, hay un pescado que tienen épices, que hacemos así con épices, que no se encuentra. Ajá. Acá hay...
Decirlo en Wolof, quechua.
Sí, bueno, pero no sé ni siquiera cómo se dice en español.
Es decir,
claro, bueno, como él dice.
Es como un pez ahumado.
Ahumado.
Ahumado,
sí. Sí. Y también hay otros ingredientes que no se puede encontrar acá.
Claro.
Así que así también, una vive extrañando su comida.
¿La religión que profesan en general es?
No, Senegal somos 90% de musulmanos y 10% de cristianos. Entonces, y también, no, en esos 10% hay también un porcentaje que guardan sus religiones tradicionales, que eran religiones africanas. Antes de que vinieron esas dos religiones.
¿Y han adquirido el gusto por alguna comida argentina?
El asado.
Lo común. Yo diría otra cosa, pero...
¿Qué dirías?
No, porque la mayoría de las comidas que yo como acá son comidas también que vienen de otro lugar, como si comes pizza o si comes esa cosa.
Basta, claro.
No puedes decir que son
no puedes argentina. Decir que es argentina, pero bueno. Acá tenemos una lista de música. Les agradecemos mucho a Bañi Sow y Faro Cisse que hayan estado aquí con nosotros. La obra, pues, la última oportunidad de verla aquí en Buenos Aires es este domingo a las 7 de la tarde en Celaya, y en Celaya al 3100. Están ustedes dos. Y hay una lista de música, que es la música de la obra, ¿verdad? ¿Nos vamos escuchando algo de acá?
Sí.
¿Qué puede ser?
¿Cuál tema les gustaría?
A ver, ¿cuál?
De la lista.
¿Número 2?
Sí.
¿Número 2?
¿Cuál
es?
¿Cómo se llama? ¿La puedes decir? Porque...
Liber Indi... ¿Cómo se dice?
Liber Indi.
Sí. Gracias, chicos, por haber estado acá. Bueno,
quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité au fond de la glace. Moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique.